Esta es la segunda parte de la epístola de Primera de Pedro, número 9. Muy bien, continuando con lo que les estaba mencionando, en este banco de First Interstate, así es como se llama, no había ni un solo empleado masculino. Así que caminé hacia donde estaba la encargada del banco, porque yo la conocía a ella, y le dije, oye, más vale que tengas cuidado de no discriminar a los hombres, no veo a ninguno aquí, le dije. Bueno, pues 3 meses después ya había un hombre trabajando ahí, pero ese banco tenía muchos problemas. No es para decir que los hombres no tienen problemas, ellos también tienen todo tipo y toda clase de problemas, ese no es el punto. No es una cuestión de apuntar el dedo y de señalar, ¿verdad? Es más bien, esto es una cuestión de decir, una pala es una pala, por poner un ejemplo, ¿no? Queriéndome referir yo a que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y así son las cosas. Ahora, volvamos a 1 Corintios 11, en el verso 6, por favor. Sí, 1 Corintios 11, en el verso 6, y aquí habla un poquito más del tema que estamos tratando ahorita. 1 Corintios 11, 6 dice lo siguiente: porque si una mujer no está cubierta, que esté rapada. Él simplemente está mostrando el ejemplo de un extremo, ¿verdad? Aquí en esta escritura dice: pero si es vergonzoso para una mujer estar rapada o afeitada, entonces que esté cubierta, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos mujeres rapadas que salen y se glorifican en eso. Bueno, ese es un desafío absoluto contra Dios. ¿Dios las deja hacerlo? Sí, claro que Él las deja hacerlo. ¿Podrían hacerlo si Cristo tuviera el reino aquí en la tierra? Bueno, no sé cuánto tiempo lo harían, pero Cristo no está aquí en la tierra, el reino de Dios no está aquí en la tierra todavía, y por eso mismo Dios permite que la gente haga ciertas cosas aún. Verso 7. Dice, porque por un lado, un hombre no debe cubrir su cabeza, dado que él es la imagen y la gloria de Dios. Esto es lo que dice aquí en 1 Corintios 11, 7. Dice, pero por otro lado, la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no es de la mujer. Y el griego es ek, que significa fuera de. Sí, Dios no tomó una costilla de una mujer y creó un hombre. Dios tomó una costilla de un hombre y creó a una mujer. Entonces, continuando con lo que dice aquí, dice, sino la mujer es del hombre. También hay una cosa importante que necesitamos entender. Esto viene aquí a continuación en el verso 9. Vamos a leerlo y dice, y también el hombre no fue creado por amor a la mujer, sino la mujer por amor al hombre. Sí, es importante que entendamos esto. Es por eso que Dios le dio a las mujeres una personalidad más adaptable. Sí. Otra cosa que es importante que entendamos es esta. Solamente los hombres pueden engendrar vida. Solamente los hombres determinan el sexo de los hijos. Las mujeres no determinan el sexo de los hijos. Es bien conocido científicamente que los genes sexuales son llamados XX para las mujeres y XY para los hombres. Y siendo el gen masculino y X siendo el gen femenino. Entonces, dentro del hombre carga ambos hombre y mujer. Dentro de la mujer solamente carga a la mujer, porque ella es XX. Dios lo hizo de esa manera. Algunas personas se molestan con Dios, a ellas no les gusta este tipo de cosas. Pero bueno, que así sea, si no les gusta. Usted no va a cambiar la creación de Dios, esa es la manera que Dios hizo todo. Sí, bueno, incluso estas, como les decía, este grupo que llaman las feminazis, estas lesbianas rudas que odian a los hombres, algunas de ellas aún así quieren tener hijos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que ir a un banco de fertilización in vitro. ¿Y qué tienen que obtener? Tienen que obtener la semilla de un hombre, sí, para poder ellas dar a luz, tienen que obtener la semilla de un hombre. Eso es indiscutible. Entonces él continúa diciendo, a menos que los hombres se dejen llevar por sus sentimientos, dice aquí algo muy importante en el verso 11, dice, no obstante, ni esté el hombre separado de la mujer, porque todos tenemos madres, ¿sí? Y aquí dice, ni la mujer separada del hombre en el Señor, porque como la mujer es del hombre, así también el hombre es por la mujer, pero todas las cosas son de Dios. Porque Dios lo hizo de esa manera. No me interesa lo que las mujeres tratan de hacer para cambiarse el sexo o lo que los hombres traten de hacer para cambiarse el sexo. La verdad, no me interesa porque no pueden hacerlo. Sí, no pueden hacerlo porque somos creación de Dios, porque usted es lo que Dios hizo, lo que Dios creó. Ok, entonces, ahora veamos algunas otras cosas acerca del matrimonio concernientes a los esposos y a las esposas, acerca de lo que necesitamos hacer. Verso 10. Verso 10 dice, por esta razón es necesario para la mujer, queriendo decir que ella está obligada, dice, tener una señal de estar bajo autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El margen dice que una cubierta es una señal de que ella está bajo autoridad de su esposo por causa de los ángeles. Esto nos da un indicativo de que tal vez, y solo tal vez, las mujeres tienen ángeles cuidándolas más que a los hombres. Ahora no lo sabemos, es una suposición. Y este no quiere decir que los hombres no los necesiten a los ángeles. En muchas maneras los necesitamos más que las mujeres, porque nosotros salimos y nos traemos peores problemas y dificultades, porque ellas tienen más de una naturaleza de crianza, ¿sí? Que de hecho es otra de los atributos que Dios puso en ellas, en las mujeres. Ellas son más protectoras, son hogareñas. Así que esto no es para decir que los hombres no necesiten ángeles, pero es solo un tal vez. Sí, ahora verso 13, vamos a leer lo que dice el verso 13. Juzguen por ustedes mismos, en otras palabras, ustedes deberían ser capaces de juzgar esto por sí mismos. Ahora, ¿es apropiado para una mujer orar a Dios descubierta? Según lo que dice aquí, leanlo, ¿es apropiado para una mujer orar a Dios descubierta? Ahora, ¿significa esto que ella tiene que usar un sombrero o algo así? No. Encontramos que su cabello le es dado como una cubierta. Aquí es donde dejamos que la escritura interprete escritura, o se interprete a sí misma. ¿Sí? Sin embargo, su cabello está muy, muy corto, por alguna razón no tiene cabello, entonces ella debe ponerse algo en la cabeza. Dice aquí, o incluso la naturaleza misma no les enseña que si un hombre tiene cabello largo es una vergüenza para él. Eso es cierto, la sociedad ahora, la aceptación de las cosas. Bueno, tú eres ante ellos una persona agradable, si aceptas cada cosa desviada que aparece, ¿no? Cada moda nueva, cada ocurrencia, incluso en lo referente al cabello largo, eso mucha gente lo ve aceptable ahora. Pero con todo esto en mente surge la pregunta, bueno, ¿qué tan largo es el cabello para un hombre? Bueno, eso es algo que tendría que decir cuando llegue al punto en el que no se puede distinguir si está muy largo. Ahora, pongámoslo de esta manera. Si su cabello llega al punto en el que se ve largo, entonces está muy largo. Ahora, el estilo es melena de león, ¿no? A veces los hombres lo usan así, que cuelga atrás de la cabeza. No vamos a entrar a hablar de peinados, sino vamos a decir que cada hombre tiene que cortarse el cabello exactamente como un recluta de la marina. Sin embargo, se refiere a que hasta la naturaleza sabe. Usted ni siquiera tiene que ir a la palabra de Dios. No puede ver que no está bien un hombre que tenga cabello largo. Es una pregunta. Bueno, verso 15, vamos a continuar leyendo lo que dice. Pero si una mujer tiene cabello largo, es una gloria para ella, porque el cabello largo le ha sido dado en lugar de un velo para cubrir su cabeza. Pero si alguno es contencioso sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Eso es contrario a lo que él acaba de enseñar aquí. Entonces, esas cosas no son para hacer menos a las mujeres. ni para elevar a los hombres, sino que lo que quiere evitar aquí es que se usen como garrotes para utilizarlos los unos contra los otros. Estas son definiciones dadas por el apóstol Pablo, donde él dice aquí en 1 Corintios 14:37. Sí, 1 Corintios 14:37, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Entonces, voltemos a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses es el libro, el capítulo es el 3 y el verso 16, Colosenses 3, 16. Dice lo siguiente: dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en todo lo que sea que hagan en palabra o hecho, es decir, una acción, dice aquí, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios maridos, como es apropiado en el Señor. Lo que es apropiado. Esto no significa impropio, no significa que la esposa tiene que ser intimidada, que se le grite o que se abuse de ella verbalmente. No, esto no significa eso. Un ministro dijo una vez en el podium, en el púlpito, que él solía incluso darle nalgadas a su esposa. Eso no es apropiado en el Señor. Eso tiene que quedar muy claro. Verso 19. Esposos, amen a sus esposas. Y déjenme decirles una cosa, esposos. Si ustedes aman a sus esposas, se van a llevar mucho mejor con ellas. Esa es una de las fuentes de muchos problemas que hay en el matrimonio, que los esposos no aman a sus esposas. Entonces, ¿qué sucede cuando no lo hacen? Bueno, aquí dice, y no sean amargados contra ellas. Así que, si entra la dureza del corazón y hay amargura, usted va a tener un matrimonio muy difícil si se comporta de esa manera. Verso 20. Hijitos, obedezcan a sus padres en todas las cosas, porque esto es agradable al Señor. Y luego dice, padres, no provoquen a sus hijos para que no se desalienten. Creo que en el pasado ha habido demasiadas sesiones de disciplina con los hijos en lugar de sesiones de amor, y entonces ellos se vuelven desobedientes y se desaniman. Entonces, dice aquí, siervos, también hablándole a los siervos, es la misma estructura, siervos, esposas, esposos, hijos, muy similar. Y esta es otra prueba de que Pedro está predicando exactamente el mismo evangelio que Pablo. Entonces dice, siervos, obedezcan a sus amos carnales en todas las cosas, no con servicio de los ojos como complaciendo a hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. En otras palabras, usted lo está haciendo porque Dios es Dios. Usted lo hace porque Dios es Dios. Usted hace un buen trabajo porque está agradando a Dios. Y usted lo está haciendo cuando no lo están vigilando, cuando no lo están viendo, porque no lo está haciendo por el servicio de los ojos, que en lenguaje actual significa que usted solamente lo haría porque el jefe está ahí y quiere impresionarlo. Así que dice, no con servicio de los ojos como complaciendo a hombres, sino con sencillez de corazón temiendo a Dios. Y cualquier cosa que hagan, háganla cordialmente, como hacia el Señor y no hacia hombres. Sin embargo, ellos eran propiedad de sus amos. Ninguno de nosotros ahora estamos bajo ese tipo de situación. Pero aún así, sea quien sea para quien trabajemos, esa es la manera en que debemos hacerlo. No es así. Es exactamente así. Ya sea que usted trabaje para alguien o o que usted tenga su propio negocio. Y todo lo que hagan, o como dice la escritura, y cualquier cosa que hagan, háganla cordialmente como hacia el Señor y no hacia hombres, sabiendo que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, pues están sirviendo a Cristo, el Señor. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que ha hecho, y no hay aceptación de personas. Perdón, no es aceptación, es acepción de personas. Significando una exclusión o marcando diferencias en cuanto a esto se refiere. Entonces aquí Pablo está diciendo que ante Dios hay una igualdad de condiciones. Sí, y nadie va a cambiar ese hecho de la creación. Vayamos a Efesios 5, en donde poquito más de medio capítulo nos habla sobre las relaciones esposo-esposa y sobre la iglesia. Dios hizo la creación de hombre y mujer para enseñar una lección tremenda en su creación espiritual, en lo que Dios está haciendo al reproducirse a sí mismo y su propia familia. Sí, entonces, Efesios capítulo 5, el verso 20. Dice, dando gracias en todo tiempo por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. Sí, esto es algo general, eso es lo que debemos hacer en la iglesia. No debemos saciarnos de vino, estar borrachos, estar dormidos y ni participar en ese tipo de cosas. Entonces, en la iglesia debemos honrar a todos, debemos respetar a todos, no debemos tener alguna ventaja de autoridad sobre los hermanos. ¿Y esto por qué? Por temor de Dios, por el temor que nosotros tenemos hacia Dios. Después él dice que aquí está el nivel donde necesitamos empezar o comenzar. Es el verso 22. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Si cada esposa tuviera esto en mente mientras hace las cosas para agradar a su esposo, agradar a su familia, lo que quiera que sea, sea en lo que sea, entonces las cosas podrían estar mucho mejor. Pero como saben, siempre se tiene el otro lado o la otra cara de la moneda. Y también siempre se tiene al esposo malo que se aprovecha de eso y abusa de su esposa. Y es por eso que Pedro dijo que no debe la esposa estar intimidada, ¿sí? Ella no debe ser intimidada. Así que esto no significa que las personas se vuelvan como tapetes, pero tampoco significa que se vuelvan la autoridad o autoritaristas. Verso 22 dice, esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿alguien se atrevería a discutir con Cristo sobre esto? Pues no. Pero hay algo muy importante que debemos entender y recordar aquí. Muchas de las cosas dentro de la familia no son hechas en una base espiritual, así que no estamos hablando acerca de la espiritualidad, estamos hablando acerca de cooperar y llevarnos bien. Y si volvemos al primer capítulo de Isaías, ¿qué no les dice Dios a los pecadores? Vengan, razonemos juntos. Y al hacerlo, es decir, al mismo tiempo, él ordena completa sumisión. Ahora, aquí hay una obligación del hombre. Y esto es, aquí dice, y es el salvador del cuerpo. Se dice, porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Aquí viene la obligación del esposo. Esposos, amen a sus propias esposas. Y déjenme decirles un secreto. Es mucho más fácil amar a su esposa cuando ella es respetuosa y sumisa a él. Eso lo hace mucho más fácil. Pero si usted tiene una esposa que no es tan respetuosa y cariñosa como cree que debería ser, ¿qué hace? ¿Qué hace en un caso así? Bueno, aún así debe amar a su esposa. ¿Cómo? Como dice en el verso 25, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En la misma forma. ¿Y qué fue lo que entregó de sí mismo? El soportar cada abuso, el soportar todas las cosas y murió, ¿cierto? Sí. Y déjenme decirle a los esposos que si usted practica esto de amar a su esposa, va a darse cuenta de que ella va a estar mucho más dispuesta y lista para ser sumisa a usted. Y esta es la manera correcta y apropiada. Verso 26. Para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra, para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa. De eso se trata amar a su esposa, para edificarla, ayudarla, inspirarla, hacer lo que sea necesario. Y si ella se enoja, no se dé usted la vuelta y empiece a pisotearla y a corregirla. Porque, ¿cómo sería usted si cada vez que hace algo mal, Cristo viniera y lo tratara como usted trata a su esposa? Bueno, eso no funcionaría muy bien tampoco. Lo único que se llevaría serían golpes y moretones y muchas otras cosas. Pero continuando en el verso 27 dice, no teniendo mancha o arruga o ninguna de estas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. En la misma forma los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque deben ser una carne. Dice, quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Me tomó mucho tiempo realmente entender este verso porque tiene mucho significado. Sobre todo en la parte que dice porque somos miembros de su cuerpo. Podríamos decir, sí, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, es un cuerpo espiritual. Y todos entendemos esto que dice en 1 Corintios 12. Y digo 1 Corintios 12 porque esa es una referencia acerca de esto. Ahora, ¿qué hay de esta parte donde dice que somos miembros de su carne? ¿Qué hizo Cristo con su carne? Se dio a sí mismo en sacrificio, ¿no es así? ¿Por qué? Por la iglesia. Así que no podemos ser parte de Cristo sin el cuerpo de Cristo, que es su carne. Y esto no es parte de la lección para la Pascua, donde Jesús dijo, dio las instrucciones acerca del pan sin levadura quebrado, tómenlo, este es mi cuerpo que está roto para ustedes. Entonces entramos en esta relación con Cristo en su cuerpo por su crucifixión. Así que dice, somos miembros de su carne y de sus huesos. ¿Por qué diría de sus huesos? Bueno, porque ningún hueso de su cuerpo fue roto. Sí, de sus huesos. Es un paralelo directo de la costilla que fue tomada de Adán para crear a Eva. Así que la iglesia fue creada de la parte más profunda de Cristo, por decirlo así. ¿Cuál es la función de los huesos? No solamente los huesos tienen la función de sostener el cuerpo, sino que el tuétano produce la sangre que da vida. El tuétano produce la sangre que da vida. Nosotros somos miembros de su cuerpo por su crucifixión y por lo que Él ha hecho al tener a la iglesia como su esposa. Esa es la analogía que nosotros vemos a través de todo esto, ¿sí? Verso 31. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, y será unido a su esposa, y los dos serán una carne. Ahí hay doctrina del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí, y es la escritura, está en Génesis 2. Este es un gran misterio, continuando en lo que dice aquí en el verso 31, porque estoy hablando con respecto a Cristo y a la iglesia. Esto es algo tremendo que Dios está mostrando y nos está enseñando aquí, acerca de la relación entre el esposo y la esposa, y todo el meollo del asunto nos lleva al fundamento mismo de Cristo, ¿sí? Eso es algo que nos lleva al fundamento de amor, de servicio, de sacrificio, de respeto, de honrar y entendernos unos a otros, los cuales son la esencia de ese fundamento que estamos hablando. Ahora, verso 33 dice: no obstante, cada uno de ustedes, de una manera particular y especial, dice, ame a su esposa incluso como a sí mismo. ¿Le gustaría ser tratado de la forma en que usted trata a su esposa, si usted no la está tratando como debería? Piénselo. Y dice aquí, cada esposa vea que reverencia a su esposo. Incluso como dice en 1 de Pedro 3, que Abraham era llamado Señor por su esposa, Sara. 1 de Timoteo capítulo 5 en el verso 11. Este es un verso muy interesante y también es la conclusión a la que llega, ¿sí? La cual, si fuese seguida en nuestro país y alrededor del mundo, resolvería los problemas de pobreza para las familias. Porque hay circunstancias en las que solamente uno de los padres está presente en las familias y a veces es por decisión. ¿Sí? La mayoría del tiempo este es el resultado de la fornicación y el adulterio. Las mujeres solteras tienen hijos y viven en pobreza. Así que Pablo nos dice cuál es la solución para esto. Primera de Timoteo 5 en el verso 11. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando los impulsos sensuales las alejan de Cristo, se quieren casar. Bueno, en ese tiempo seguían esperando el retorno de Cristo en un corto periodo de tiempo, por eso lo dice así. Dice, trayendo juicio sobre sí mismas por haber dejado a un lado su fe primera. Y además de esto, también aprenden a ser ociosas, vagabundeando de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también se vuelven chismosas y entrometidas, hablando cosas que no deberían ser dichas. Esto no es para decir que los hombres no son chismosos, pero es muy cierto que las mujeres tienen esa propensión más que los hombres. Todos deberíamos declararnos culpables porque todos lo hemos hecho en algún momento, pero esa solo es una tendencia que se asocia un poco más con las mujeres que los hombres. Así que él da la solución aquí, verso 14. Por lo tanto, deseo que las mujeres más jóvenes se casen, que tengan hijos, que administren el hogar y que no den ocasión al adversario para traer un reproche, porque algunas ya se han desviado para seguir a Satanás. Ahí está la solución para ello, porque es apropiado que los hombres y las mujeres se casen, ¿sí? No solamente no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que la mujer esté sola, ¿sí? Vayamos a Tito capítulo 2. Sí, porque todo el capítulo está atado a este tema. Sí, en Tito 2 es el retorno de Cristo y lo que los hombres y las mujeres deben hacer y cómo deben ser los siervos. Entonces, da seguimiento a lo que Pedro estaba enseñando. Aquí está todo expuesto para todas las personas en cualquier edad. Tito capítulo 2, versículo 1 dice: pero en cuanto a ti, habla las cosas que corresponden a sana doctrina. ¿Sí? Enseña a los hombres más viejos a ser moderados, de mente seria, respetables, sanos en la fe, en amor y en paciencia. En igual forma, dice aquí, enseña a las mujeres más viejas a ser en su comportamiento como es adecuado para mujeres piadosas, no calumniadoras y no esclavizadas a mucho vino. sino maestras de lo que es correcto, que puedan enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a amar a sus hijos. Hay ciertas cosas que usted necesita aprender acerca de esto, las cuales no se aprenden de manera automática. Si Pablo está dando autoridad aquí, las mujeres pueden enseñar, ¿cierto? Sí, ahí está, el verso 5. Hay que ser modestas, castas, guardadoras del hogar. Ahora ya hay muchas mujeres que trabajan en nuestra sociedad. Y yo sé que muchas mujeres preferirían no estar trabajando. Pero esta sociedad está tan orientada al camino de Satanás que desafortunadamente hay muchos casos en los que la familia no puede existir a menos que las esposas trabajen. Es muy difícil para los hijos. En esta época tenemos que hacer lo mejor que podamos de acuerdo a las circunstancias a las que estamos confrontados y poder compensar las escaseces. Aún así debo decir que con todas las conveniencias modernas que tenemos lo hace un poco más fácil que antes, solo en ese sentido. Si usted tuviera que ir a moler su harina, por ejemplo, hacer sus propios vestidos, sus propios zapatos y tener un trabajo aparte de eso, las mujeres nunca podrían lograrlo. Pero de eso se trata. Para tener un hogar hay que cuidar el hogar. Y ciertamente debe ser así. Verso 5. A ser modestas, castas, guardadoras del hogar, a ser buenas y a someterse ellas mismas a sus propios esposos para que la palabra de Dios no pueda ser blasfemada. En la misma forma, exhorta a los hombres más jóvenes a ser prudentes. En todas las cosas tú mismo coloca un ejemplo de buenas obras, en doctrina incorrupta, de mente seria y sincero. Usa conversación sana que no pueda ser condenada, para que aquel que se te ponga, bueno, en este caso es una oposición, para que aquel que se te oponga pueda ser avergonzado, no teniendo nada malo que decir sobre ti. Amonesta a los esclavos a someterse a sus propios amos para ser agradables en todo, no respondiendo en retorno. Entonces, aquí tenemos la misma doctrina siendo predicada, ¿cierto? Efectivamente. Volvamos a 1 de Pedro 3 y veamos algunas cosas más que el apóstol Pablo está enseñando. Quiero mencionar que podrían hacer un estudio auxiliar, ¿sí? No lo haremos aquí para no atrasarnos en esta serie de 1 de Pedro. Pero como serie auxiliar, hagan un estudio del libro de Proverbios. Hay muchos que hablan de aquel que encuentra esposa, encuentra algo bueno. Y también dice que una esposa es como una piedra preciosa en una corona. Y después hay muchas amonestaciones a los hombres. Repasen y lean todo acerca de los hombres y las mujeres en el libro de Proverbios. Creo que se van a sorprender. La mayor parte de ello va dirigido a los hombres. Eso es para que ustedes, las mujeres, no tengan ese sentimiento de ser molestadas o que esto es un sermón contra las mujeres, porque no lo es. Es un sermón para todos, para hombres, mujeres, los jóvenes y los ancianos. Como está señalando aquí el apóstol Pablo, solamente nos estamos enfocando de manera más detallada mientras repasamos el libro de Primera de Pedro, ¿sí? Aquí muestra lo que uno debe hacer si tiene un cónyuge no convertido. Aquí nos lo muestra, para que por la conducta de uno mismo puedan ser ganados para Dios. Esto es algo inherente en la naturaleza de las mujeres. Leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Primera de Pedro 3, verso 3. Dice, cuyo adornar. Sí, las mujeres siempre están preocupadas de cómo se ven, ¿no? Y ustedes saben, yo sé, y toda mujer sabe, que cuando una mujer mira a otra, hay una visualización automática de pies a cabeza y análisis de su cabello, vestido, código de color, zapatos, calcetas, largo de su falda, lo entallado de las prendas, lo nuevo o lo viejo de sus prendas, y es algo simplemente natural. Y es por eso que él dice, cuyo adornar no sea el adorno externo. ¿Sí? Porque usted podría ser la más hermosa, mejor vestida, portando las joyas más costosas y tener el cabello de Cleopatra, si usted lo quiere poner así. Pero nada de eso tiene valor. En realidad eso no es todo el alcance de nuestra vida. Aquí continuando en el verso dice, no sea el adorno externo de trenzar el cabello o llevando joyas de oro o vistiendo vestidos costosos. Sí, y eso está bien, o sea, no es algo que sea malo, pero no permitan que ese sea todo el enfoque. Sí, porque aquí dice, sino sea su adorno la persona interna del corazón, manifestada en la incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios. Entonces, aquí tenemos todo tanto para hombres como para mujeres. La pregunta es, ¿a quién busca agradar? ¿A quién busca agradar? El apóstol Pablo dijo, si busco agradar a los hombres, no debo agradar a Dios. El apóstol Pablo tenía una actitud humilde hacia Dios, ¿no es cierto? Sí, sí la tenía. La otra pregunta es, ¿tenía él una actitud humilde hacia los hermanos? Sí. Pedro y él no están pidiendo más de lo que ellos mismos están haciendo. Sí. Es importante que entendamos esto. Verso 5. Porque en esta forma también las mujeres santas del pasado, quienes esperaban en Dios, se adornaron ellas mismas, estando en sujeción a sus propios esposos. Incluso como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. Si ustedes estudian el relato de Sara en la Biblia, se van a dar cuenta de que ella tenía mucho poder y autoridad en ese hogar. Sí, ella lo desvió en la situación concerniente a Agar, y eso no funcionó muy bien porque todavía tenemos el problema de Ismael y los hijos de Israel hasta el día de hoy. Sin embargo, ella era una mujer temerosa de Dios, y seguramente ella va a estar en la primera resurrección con Abraham. Verso 7, de la misma manera, ustedes esposos. Ahora, ¿qué significa de la misma manera? De la misma manera, con la actitud humilde, con la actitud preocupada, ¿cierto? Sí, aquí dice, vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento como con un vaso más débil, dándoles honor. Honor y respeto. Desafortunadamente, demasiados hombres, yo he hecho esto y probablemente cada uno de ustedes, hombres, ha hecho esto para mostrar su gran poder y autoridad como cabeza del hogar. ¿Sí? Hay demasiados hombres que dicen cosas de su esposa en público o les hablan de tal manera que se les deshonra a ellas en público. Sí, muchas veces les habla de tal manera que las deshonran en público y todo este tipo de cosas tienen que cesar. Sí, los hombres tienen sus faltas al igual que las mujeres, pero lo que tienen que hacer es pensar en cómo pueden honrar, respetar y amar a sus esposas. Aquí está la razón, dice, dándoles honor y como coherederas de la gracia de la vida. Porque el matrimonio en esta vida y el hombre siendo la cabeza de la mujer en esta vida no necesariamente va a aplicar en la vida por venir. Porque no se van a casar ni van a ser dados en casamiento, ¿correcto? Efectivamente. Entonces dice, coherederas de la gracia de vida, ¿para qué? Porque aquí está la penalidad para quien no esté tratando correctamente a su esposa. Para que sus oraciones no puedan ser cortadas. Hay una penalidad para aquellos hombres que no tratan de una manera correcta y amorosa a sus esposas. La historia larga y corta, como se dice en inglés, o para no hacer más larga la historia. El punto es que todos estamos bajo autoridad de una manera u otra. Todos tenemos responsabilidad hacia Dios, hacia alguien sobre nosotros, hacia alguien debajo de nosotros, Y si es que queremos tener una relación de superioridad e inferioridad. Lo que todos debemos hacer, y es lo que Cristo está tratando de hacer, es que Él está tratando de elevarnos a todos a su nivel. Y obviamente no vamos a tener la misma autoridad que Cristo, Dios el Padre, pero seremos reyes y sacerdotes. No dice reinas y sacerdotisas, dice reyes y sacerdotes. Así que realmente esto es algo en lo que tenemos que pensar. Lo que quiero que hagan, en lugar de meterse en cada detalle de esto, quiero que usen sus propias mentes, sus propias oraciones y el Espíritu de Dios, y que vean dónde tienen que cambiar, dónde es donde hay que crecer, dónde es donde hay que vencer, y que no se culpen unos a otros, ¿sí? No es lo que queremos hacer aquí. Todos queremos aprender a amar a Dios de la manera que deberíamos y amarnos unos a otros. Ese es todo el propósito para el cual Dios nos ha llamado.